Primero de Corintios, capítulo 2. Primero de Corintios, capítulo 2. En el primer capítulo de esta carta a la iglesia problemática, Pablo estaba corrigiendo las divisiones y la carnalidad que entraba en los hermanos inmaduros por la influencia de los pensamientos mundanos. Grecia era famosa por sus filósofos que avanzaban constantemente en la sabiduría humana, pero Pablo sabía que por pensar como los del mundo, la iglesia sería bajo ataques constantes. Por esto dijo en el primer capítulo, en 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, y esto es una promesa, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No está diciendo que la predicación es locura, pero parece así a los mundanos. Pablo estaba enseñando que el mundo tenía una manera de pensar, de evaluar, de categorizar las cosas que era extremadamente corrompida y puro atrasar a los hermanos en su progreso y producir toda forma de contienda y división. Y por esto el apóstol tenía que continuar su contraste entre la sabiduría divina y la sabiduría humana. Versículo 1. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Está hablando de sabiduría humana. En Grecia tenían oradores famosos, muy preparados. Un hombre estaba respetado por su elocuencia, su apariencia, su manera de vestirse. Por esto veremos más tarde que se levantaban opositores de Pablo que dijeron en 2 Corintios 10:10, porque la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Es que cuando los que no tenían el Espíritu Santo de Dios trataban de evaluar a San Pablo conforme al estándar del mundo, Pablo parecía un gran fracaso. Pero veremos revelación en este capítulo que dice claramente que los que no tienen el Espíritu Santo no pueden evaluar a nosotros, ni a nuestra doctrina, porque están completamente ciegos. 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Si el mensaje de la cruz parecía como una locura, pues ni modo. Esto sería el punto central del mensaje de la iglesia. Si la expiación de pecados por la sangre de Cristo era ofensiva a la mentalidad griega, pues ni modo. Porque como aprendimos en Romanos, en el Evangelio de la cruz hay poder sobrenatural. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En realidad, Cristo y su muerte es el punto central de todas las escrituras. Después de su resurrección en el libro de Lucas, cuando varios hermanos estaban caminando desanimados, Cristo aparecía a ellos, pero ellos no sabían quién era. Pero finalmente Cristo reveló su identidad a ellos en Lucas 24:24 y dijo: "Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrar en su gloria?" Y comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En realidad, toda la Biblia está hablando de Cristo. Otra vez, dos. "Pues no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado." Aunque Pablo presentaba otros temas, todo tenía su conexión con Cristo Jesús, el Señor. Por ejemplo, Efesios 6:1: "Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Si tus padres te mandan algo que está completamente en contra de la voluntad de Dios, hay ocasiones en que ni puedes obedecer, pero el Señor está conectado al tema." Otro ejemplo, Efesios 5:22: "Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor." Ni se puede hablar de las relaciones matrimoniales sin hablar de Cristo y su iglesia, que se compraba con su propia sangre. 3. "Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor." Cada predicador tiene que avanzar humildemente, porque nada de valor será producida si no viene el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Aun si es muy preparado, si tiene capacidades profesionales en su manera de hablar, será una pérdida de tiempo para todos si no hay nada del poder sobrenatural. 3. "Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios." Esto fue el grano del problema en la iglesia allá. Es que estaban acostumbrados por sus hábitos de pensar mundialmente. Estaban acostumbrados a confiar en las palabras persuasivas de los hombres. Los hombres que eran celebridades. Por esto estaban dividiéndose en grupos según diferentes hombres. Como vimos en el primer capítulo 11 y 12, dice: "Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas." Quiero decir, cada uno de vosotros dice: "Yo soy de Pablo." "Pues yo soy de Apolos." "Habla bien." "Yo soy de Cefas." "Pedro, primero." "Yo soy de Cristo, más que todos." Es que muchos tenían que abandonar sus pensamientos mundanos y crecer en la santa palabra. Se tenían que aplicar un poco de diligencia y disciplina y no estar tan pasivos. 6. "Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes, ni de los príncipes de este siglo que parecen." Para entender bien este capítulo pequeño, es necesario entender que Pablo va a hablar de tres grupos de personas que normalmente están en cada iglesia. Aquí habla de los maduros, que realmente están avanzando. No son tan pasivos, andan estudiando la palabra e implementando la palabra en sus vidas. Número dos, hay los que él llamará aquí los carnales. En este contexto, los carnales son cristianos, pero son muy nuevos o muy flojos, que por su pasividad tienen sus cabezas llenas de conceptos mundanos, mezclados con un poquito de conocimiento bíblico, andan muy confundidos. Pablo dirá a alguno de ellos en el próximo capítulo 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y claro, todos amamos a los niños, queremos llenar la iglesia con niños, pero pasando los años, los niños normalmente van a crecer y madurar. Pero a veces hay hermanos que por su pasividad, por su fascinación con el mundo y las enseñanzas del mundo, se quedan espiritualmente retrasados. Y se menciona algo semejante en el libro de Hebreos, en Hebreos 5:9. Hablando de Cristo, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden del Melquisedec. Melquisedec aparece en Salmos y en Génesis. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, estos son dos grupos, los carnales que eran niños en la fe, a veces después de muchos años, y claro, los maduros, los productivos, aptos para diferentes ministerios hasta el liderazgo, y finalmente la categoría más espantosa es el hombre natural. Veremos que el hombre natural no puede entender nada de lo espiritual porque espiritualmente está muerto. No ha nacido de nuevo, aún está en Adán y no en Cristo. 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Hay dos maneras de entender esto. Primeramente, y normalmente en este país, se puede concluir correctamente que Poncio Pilato, los líderes de los judíos, el rey Herodes, eran todos hombres naturales. Es que ellos no entendieron nada de lo que estaba pasando en la muerte de Cristo. Y por esto se permitían o hasta se perpetraban la injusticia. Y todo esto es completamente correcto, pero hay otra manera de entender esto que es un poco más profundo. Otra vez 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ninguno de los príncipes de este siglo conoció lo que estaba pasando. Voy a dar un poco de enseñanza. Los gobernadores del mundo están normalmente establecidos en regiones. En este país, en muchos países, cada estado tiene su gobernador. Cada ciudad tiene su alcalde, su sistema de policía. Y puede ser alcalde, alcaldesa, hombre, mujer, como sea. Pero el diablo, con sus principados y potestades, quiere dar la tarea a uno de sus demonios muy fuertes, a cada líder, a cada presidente, a cada gobernador, a las cortes muy altas o aún a las bajas. El diablo manda a sus agentes para influenciar. Se puede ver esto pasando muy claramente en el libro de Daniel. En Daniel 10, Daniel estaba orando, hasta ayunando, sabiendo que su pueblo iba a regresar a Jerusalén. Pero era extraño, estaba orando y no recibió ninguna contestación. Daniel 10:10. He aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas, sobre las palmas de mis manos. Esa mano vino de un ángel. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Estaba en la presencia de un ángel de Dios. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Mas, ¿qué quiere decir pero? Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé ahí con los reyes de Persia. ¿Qué está pasando aquí? Cuando Daniel oraba, estaba huido. Pero el ángel no pudo simplemente venir con la respuesta, porque existe una batalla, una guerra cósmica en las esferas espirituales. Y hay gran conflicto, conflicto constante que no es visible a nosotros. El príncipe del reino de Persia era un demonio sumamente poderoso, que era sobre un territorio, sobre el principado de Persia. Y este gran demonio estaba estorbando la respuesta a la oración de Daniel. Por esto, hermanos, estamos ordenados a orar por los de eminencia para vivir en paz, porque el diablo está mandando poderosos para molestar cada líder del gobierno, para plantar maldad en su mente. Pablo dijo a Timoteo, en Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposamente en toda piedad y honestidad. Hoy en día, en la mayoría de los casos, o los hermanos simplemente no están en oración, orando, se oran por su salud, por sus problemas familiares, o por los asuntos de sus negocios, pero no oran normalmente por sus gobernadores. Y por eso el diablo manda a sus fuertes, sus principados y potestades, a influenciar y hasta tomar control de los líderes mientras los hermanos quedan en su flojera. Esa batalla fue actualmente visual en el libro de Hechos. En Hechos 13:6 se pudiera ver esto pasando. Hechos 13:6, Pablo llegó a una isla y tenía contacto con el gobernador del territorio. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Este es un hechicero. Que estaba con el procónsul Sergio Pablo, que es el líder. Varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: ¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor! Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, ese es el líder, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Así que Pablo no solamente enseñaba sobre la guerra espiritual, sino que se la peleaba, sabiendo que el diablo deseaba, por medio del hechicero, tomar control del líder de aquella región para plantar su maldad. Pero Pablo, entendiendo todo esto, y no viviendo como uno de los muy pasivos, empleaba el poder sobrenatural. Ahora podemos regresar al texto y considerar la aplicación más profunda. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pilato, Herodes, los judíos, tenían fuertes demonios guiando sus decisiones. Los demonios dijeron a todos: ¡Mátalo, mátalo, que sea crucificado! Por las oraciones seguramente de unas hermanas, Pilato por lo menos tenía una advertencia, Mateo 27, 19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. La batalla estaba progresando en cada momento, exactamente como ahora, aunque ahora muchos cristianos o están dormidos o totalmente pasivos. Pero en fin, la realidad es que el diablo, el gran engañador, estaba engañado. Porque matando a Cristo, este Cristo crucificado, se destruía a su propio reino. Bueno, continuando, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto también ha tenido varias interpretaciones a través de los siglos. Muchos tratan de aplicar esto al tiempo cuando llegamos a la gloria. Y es cierto, será muy excelente, pero esto es una violación del contexto. Nuestra iglesia, yo conozco varias hermanas y hermanos que saben cocinar muy bien. Pero muy bien. Y si escucho que se van a preparar algo, sea lo que sea, confío en que estará algo muy bueno. Y cuando tú escuches, hermano, hermana, joven, que Dios te ha preparado algo, puedes estar seguro de que será increíblemente bueno. Y esto es una buena motivación de seguir aprendiendo. aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas y no vivir como los flojos o como los pasivos. Yo personalmente he servido al Señor por unos 30 años y siempre es algo nuevo, algo interesante, algo maravilloso. Por mi parte, por supuesto, puedo decir que todo vale la pena. 10. Pero Dios no las reveló a nosotros, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña en lo profundo de Dios. El Espíritu Santo es Dios Espíritu y sabe todo. Las cosas más importantes no vienen de la sabiduría humana, sino vienen de la revelación de Dios que tenemos en las Santas Escrituras cuando el Espíritu Santo está iluminándonos para entenderlas. 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Si queremos hacer algo para el reino de Cristo, será hecho con el poder del Espíritu Santo, conforme a la palabra, contestando a las oraciones. Veremos no solamente palabras, sino poder, y será el poder sobrenatural. 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, que aprendimos es diabólica, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es que Pablo tenía que convencer a los hermanos, los carnales, los nuevos en la fe, que para estar firmes sería necesario abandonar los pensamientos humanos y aprender a pensar bíblicamente. Y esto implica trabajo, aprendizaje. Para el flojo, para el pasivo, esto es a veces no tan atractivo, pero es necesario. 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. He citado este verso muchas veces a través de las décadas, pero ahora lo miramos en su contexto. Si tú en esta mañana eres este hombre natural, quiere decir que espiritualmente estás muerto. Por esto, nada de esto tiene sentido para ti. Para ti, esto será imposible entender hasta que por la gracia de Dios seas regenerado, nacido de nuevo. Es que tienes que pasar por un gran cambio de tu naturaleza, por el poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Si tú hablas con un hombre natural que no tiene el espíritu, ese hombre no puede juzgarte porque no tiene la capacidad. Se puede decir cosas, que tu Biblia es un mito, que tú solamente crees porque te pasaste por un crisis en tu vida o porque eran las creencias de tus padres. Pero tenga paciencia con el pobre muerto. No te enojes, porque el hombre natural no puede entender nada de esto. Será siempre una locura para él hasta que sea transformado por el poder sobrenatural. Ahora estamos llegando al último verso. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando los hermanos, las hermanas, los jóvenes escapan por fin de su flojera, su pasividad para avanzar a la madurez, aprendiendo a rechazar las tradiciones de otros y los pensamientos mundanos, será correcto decir que sí, es cierto que tienen la mente de Cristo y estarán capacitados a realmente servir en esa gran guerra tan importante. Conclusión, si tú quieres experimentar la vida emocionante en Cristo, caminando en poder, viviendo en la verdad, escapando de los engaños que vienen de todos lados, si tú quieres escapar de la pasividad y la flojera tan común entre los hermanos de esta época, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por este libro, Señor, llena de instrucción práctica, especialmente en nuestros tiempos, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir de aquí con ánimo, Señor, de crecer en la verdad y de escapar del engaño. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.